México. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de número uno, el Canelo Álvarez.
Y número dos, Candelita Iglesias.
Candelita Iglesias, que hoy acabó, por el amor de Dios. Número tres, el Kentucky Derby. El Guajiro Peña les va a contar por qué después.
Va a ser una versión mejorada. La verdad.
Y número cuatro, Joanny Sarmiento.
Es la tercera vez que sucede eso. Y hubo otro que el mejor jockey del mundo en un derby, Pat Day, creía que la carrera se había terminado y se paró, y el otro lo pasó y perdió. Eso es la historia de Pat Day.
Candela.
El mejor del mundo.
Bueno, eso es así,
los grandes
pierden. ¿Por qué descalificaron el caballo ganador?
Bueno, el caballo está haciendo un producto que los caballos, cuando terminan la carrera, hay un señor que le hace, le saca el orine, ustedes saben cómo es, ¿no?
Y mira, yo...
Y comprobaron que estaba usando un top.
Sí, la uria, la uria. El caballo chini.
Oye, tú sabes que... No es nada, ahora el entrenador de él, Buffer, sí, que es uno de los grandes, lo suspenden por un tiempo indefinido, no sabe si lo multan o lo suspenden.
Oye,
pero yo perdí de todas maneras.
Escucha y aprende, Rafael.
Lo que pasa es que el Olímpico, lamentablemente, no está actualizado con libre.
Vaya, no sé, porque yo leí otra cosa, ¿no? Pero yo estoy mal informado. Porque yo vi por televisión que fue que el caballo interfirió, se pasó de línea y le dio un empujón al otro caballo. Y entonces tuvieron 25 minutos los jueces deliberando. Al fin y al cabo, lo descalificaron y ganó un tipo que pagó 61, porque era, vamos a decir, era un caballo de carretón que estaba corriendo ahí.
Sí.
Pero bueno, yo lo voy a llamar por teléfono y decir, dice Guairo, ustedes están equivocados.
Olímpico,
que fue que lo, con libre. Tenía sustancia en el orine.
Sí, así es.
No, pero eso no es nada. En Cuba había un caballo tuerto que había ganado de 10 carreras en el Tropical Park y sí, nunca lo habían sospechado que estaba usando un producto que se llama Catsolín. Se le pone debajo del rabo y los caballos salen.
Óigame, lo más irónico.
Aquello,
de eso.
Es un no, pero fíjate cubano. Tú que el caballo, ese caballo el sábado, Rafael, salió por el puesto 7. Adelante, milla y un cuarto, y siempre siguió corriendo. Yo creo que se lo habían puesto por algún lado, ¿sabes?
¿Sabes que lo más irónico?
Qué pena, diciendo, ¿verdad?
Sí, y lo estaba diciendo fuera del aire, pero sí, lo más loco que yo escuché acerca de este evento de hipismo, ¿no? Sí. Fue que estaban diciendo de que el caballo hizo trampa por empujar el otro caballo. Y dice, pero señores, los caballos no piensan como los seres humanos. Los seres humanos son las únicas personas, los únicos animales que podemos pensar hacer maldad. Sí. Eso no es así, pero son las cosas locas que uno escucha.
Sí.
Yo vi la repetición en cámara lenta como 10 veces y a mí yo creí que ese tipo de empujón, por decirlo así, pasaba en todas las competencias.
Yo tampoco le vi nada del otro mundo.
Yo tampoco le vi nada del otro mundo, pero bueno, como no somos expertos en eso, aparentemente.
Sí. Tú sabes que tienen un VAR, tenían un VAR como en el fútbol.
Yo no voy a comentar, pero yo estuve en Jalandel.
Guajiro estuvo en Jalandel, de ahí vio la competencia.
No vi Guajiro, no sé dónde estaba. Yo estuve el sábado por la tarde.
Yo no sabía que.
Guajiro ese Peña. Caballo se llama Citesio.
Y a propósito, hubo una amenaza grande de lluvia, por suerte no llovió.
Ah, sí, sí.
Ese caballo se llama Citesio.
Citesio.
Fue el primer caballo en ganar la triple corona.
Sí. Rapidito, yo solamente quería terminar diciendo que yo no sabía.
Oyeron, vamos a hablar de pelota.
Espérate,
por favor.
Que en el Kentucky Derby tenían un sistema de VAR igualito que el fútbol.
¿Y entonces?
Yo no sé. ¿Ustedes vieron el sistema de VAR que tienen en el Kentucky Derby? Con 18 cámaras. ¿Ok? Igualito que el fútbol. Offside, y le ponen la línea para acá, y hay un juez, y consultan entre ellos tres árbitros. ¿A ti te parece que el caballo le dio con la cadera al otro caballo? Sí, es un cheating.
Y yo vuelvo a repetir en la calle lo que pasa con los peloteros. Hay que castigar al que le da al pelotero eso. el que le puso producto a ese caballo es el que hay que suspenderse.
Mira, esta foto un caballo que ganó una gran carrera en Hallandale Beach.
¿Cómo se llama? Rin Tin Tin.
Yo tengo fotos, ¿verdad?
Muy bien. El número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Con damas y caballeros, tenemos ya un resultado final. Dos parciales en el béisbol de las grandes ligas. Los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Gigantes de San Francisco 12 carreras por 4. Lo ganó Descalfini 2-1. Lo perdió Pomeranz 1-4. Oye esto. Espérate.
Hay un bateador que me echó 3 jonrones.
Espérate un segundito.
Giro, Guajiro.
No te quiero tumbar la noticia, olvídate.
No me vas a tumbar la noticia porque el jugador más valioso del partido fue el cubano José La Candelita Iglesias, con sencillo, doblete, triplete, 4 impulsadas, un total de 3 imparables. Está bateando 310, anotó 2 carreras, lleva 6 dobletes en la temporada y fue el jugador más valioso del partido.
Hay que chequearle como el caballo ese que suspendieron.
Bueno, si te pones a ver, señores, la alineación regular del equipo de los Rojos.
Este muchacho Iglesias se ha convertido, terminó bateando una barbaridad con el equipo de Detroit el año pasado y jugando un señor. Está pateando 300 ya, ¿no?
310 está
bateando. Es el único pelotero regular del equipo de los Rojos que está por encima de los 300. Por ejemplo, Senzel, el center field, batea 235. Joey Votto, el canadiense, que es va a estar en Cooperstown, indudablemente, seguir así, batea para 226. Suárez, que había levantado últimamente, hoy se fue de 4-2, batea 231. Lawrence en el field, 143, Puig, 208, ahí conectó un hit y anotó una.
Sí, pero también negoció 2 boletos. Sí.
Farmer jugando en primera y en segunda, batea 243, Casali el catcher, 283, está bastante bien, Peraza en el field y segunda base, 185, y bueno, ya hablamos de Candelita Iglesias. O sea, el único pelotero del equipo, de la alineación regular de los Rojos, que está por encima de 310.
Bueno, en este mismo instante, los Medias Blancas de Chicago están castigando a los Indios de Cleveland 4-0 en el cuarto inning, y Joan Moncada impulsó 3 carreras en este partido con un jonrón para el cubano que está bateando. A propósito, Joan Moncada está bateando 292. Hoy conectó su 7º cuadrangular, fue en el primer inning, con hombre en base, y lleva 23 carreras impulsadas en lo que va la jornada. José Pito Abreu, hasta ahora, de 2-0 con 2 ponches. Y Yonder Alonso, que está bateando 170.
¿Cuánto pesa Yonder?
Pesa como 240, iba a decir yo. Está bateando 170 y se ha ponchado 2 veces hoy, Yonder Alonso.
Bueno, vamos,
no tiene nada bueno por ahí de alguna noticia.
Sí, aquí tengo una noticia buena para ti. Los Yankees están derrotando por ahora a Félix Hernández y a los Marineros de Seattle. 6-0, están a punto de comenzar el tercer inning. Está lanzando Cici Sabathia para los Yankees de Nueva York, que ha ponchado a 3 marineros hasta ahora. Mientras que a Félix Hernández le están dando la paliza del siglo. Una entrada, 2 tercios, 6 hits, 5 carreras, todas limpias. Y 3 jonrones.
Mañana va a lanzar el médico americano Marco González.
Estoy un poco preocupado. Y tú sabes, tú las buscas mejor que yo. Búscame qué está haciendo Tim Anderson, que se fue nombrado pelotero del mes de abril con el Chicago White Sox.
Están jugando en este momento, te dije. Los Medias Blancas están jugando contra los Indios de Cleveland.
Tim Anderson hoy de 2-0, pero hasta la jornada de ayer domingo, la compilación que tengo aquí, tiene 6 jonrones, 18 impulsadas y batea para 333, pero bueno, tuvo una gran semana.
Ahora está bateando 328, ¿no? Con el juego de hoy, 328.
¿Tú te acuerdas que se fue que le tiraron el bolazo porque se puso de modado? ¿Te acuerdas el pleito que hubo?
Sí, se puso de guapo y apuntando hacia el dugout contrario cuando conectó un jonrón, como diciendo, yo soy el primero.
Los dos males se querían fajar.
Es el sustituto en el campo corto, el esqueleto rumbero, el pinareño Alexei Ramírez, este señor Tim Anderson, que es bastante alto para ser torpedero, 6-1.
Bueno, más tarde en el béisbol de las grandes ligas, a las 7 ya comenzó Toronto, Boston contra Baltimore, ya comenzó Minnesota contra Toronto, Martín Pérez y Marcus Stroman, ya comenzó Arizona en Tampa Bay, Merrill Kelly y Blake Snell, ya comenzó Washington en Milwaukee, Max Scherzer, como le dice Guajiro Peña, contra el venezolano Julius Chacín. a las 7:40. A las 8, Filadelfia en San Luis, Vince Velázquez y Miles Mikolas. Los Marlins contra los Cachorritos. Los Cachorritos han ganado 7 en fila. Sandy Alcántara versus Cole Hamels. A las 8, Kansas City en Houston. Jacob Junis y Garrett Cole. Garrett Cole era la semana pasada el máximo ponchador de todo el béisbol de las mayores. Los Mets en San Diego. Jacob deGrom contra Chris Paddock. Y Atlanta contra los Dodgers. Max Fried y Walker Buehler a las 10 de la noche.
Bueno, papito, quería hablar brevemente de lo que hicieron los cubanos ayer domingo. Cosas buenas y cosas malas, como el caso de Raisel Iglesias, que vino a salvar el partido, tuvo la posibilidad de ganarlo, pero señores, lamentablemente le cayeron a palo, perdió su quinto partido con solamente una victoria, y bueno, con lo que ha hecho Raisel, el Pinero hasta ahora, de un momento a otro lo deben quitar de cerrador de este equipo de los Rojos de Cincinnati. Pero bueno, ayer lanzó muy bien Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, por el equipo de Arizona, tiene un promedio de 0.68, aunque lanzó ayer domingo solamente 2/3 de entrada. Kendis Morales se fue 5-2 con una impulsada. En el caso de Julito Martínez, ayer domingo 5-1 con una impulsada, batea 3.31. Pito Abreu de 4-2, su octavo jonrón, llegó a 33 impulsadas, batea para 2.91, pero hoy ya falló, descendió un poquitico. Arenado, muy bien ayer domingo, 4-2, con una anotada, batea 305. Gurriel de 4-2, jugando en Monterrey, México. Alexis Díaz de 3-0 y en el caso de Hosmer de 3-1 con 2 anotadas con el equipo del San Diego que le ganó a los Dodgers de Los Ángeles, y a Kiki Hernández, el cubano boricua, de 5-0. Candelita ayer de 4-0, pero hoy ya Pepito tocó el tema, sencillo, doble, triple, 4 impulsadas y 2 anotadas. Y bueno, Almora Junior muy bien anoche, de 4-2, 1 impulsada, 2 anotadas, 2 dobles en el triunfo de los Cachorros, que ahora está en primer lugar en el centro de la Liga Nacional al superar anoche a los Cardenales 13 carreras por 5 con victoria para José Quintana, el pitcher de Colombia. Y bueno, Aroldis Chapman lanzó 1/3 de entrada, ponchó al único bateador al cual se enfrentó y su promedio lo bajó a 2.13.
Tiene 7 salvados, Chapman.
7 salvados tiene Aroldis Chapman. Ajá.
No está pichando bien. A ver, no lo están poniendo mucho. El otro día había chance y no lo pusieron. Pero ayer lo pusieron. Rafael, ¿no tiene algo ahí? Nada importante.
No, estoy viendo que propusieron un juego del Cincinnati porque habían abejas. Y el muchacho que estaba con los males, Dietrich, vino con una bomba de fumigar de esa para que...
Le pagaron dinerito por eso. Se ganó $10.
Pero eso es una estupidez.
Claro.
Okay, las abejas tú no te hacen absolutamente nada. Eso, como están así dando vueltas, es que se fueron de la colmena y están buscando, mandaron unas exploradoras a buscar un lugar donde posarse. Ellas no pican a nadie porque se mueren. Tú te quedas tranquilo, no te vas a hacer nada. Y lo único que si tú le empiezas a echar insecticida, te caen arriba a matarte. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hizo Dente se la jugó. Y no ayudó nada, sí. Okay, pero la ignorancia es terrible.
No sabía el muchacho.
No hubiera llamado, yo tengo mis colmenas en la casa.
Sí, falló Dietrich.
Y esta se lo voy a tumbar yo a la calle, porque hoy estoy loco por tumbarte las noticias.
Sí, ya veo.
Oigan esto, Domingo Germán ganó ayer el juego 4-1 contra el equipo de Minnesota y los Yankees ganaron un juego de 8 innings porque estaba lloviendo. Este muchacho ganó el juego número 6 de la temporada. Tiene 6-1 con 2.35 de efectividad. En Grandes Ligas, ninguno. En Grandes Ligas de los 30 equipos tiene un pitcher que tenga. Los Yankees se sacaron la teoría sin jugar la de Powerball con este muchacho que tiene 26 años y ha empezado tremendamente con 6-1. Una cosa increíble. ¿Tú conocías a ese muchacho?
Yo tampoco. No. Bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Hoy se empató la historia en el béisbol de las Grandes Ligas. El Panda, el venezolano Pablo Sandoval, se convierte en el primer pelotero desde el año 1905 en conectar jonrón, robarse una base y lanzar un inning completo de lechada en el mismo juego de pelota. Oigan esto, jonronear, robarse una base y lanzar por lo menos un inning de blanqueada en el mismo juego. Pablo Sandoval, esto no ocurría desde el año 1905, cuando un socio del Guajiro Peña, que se llama Christy Matherson, okay, y que este, completó esta hazaña, y ahora el Panda la ha empatado, y esto es según el Sports Bureau de Elías, que ustedes saben que es la Biblia en esto, ellos lo saben todo, okay. Ellos tienen un edificio así como el tamaño de este, con sus personas haciendo estadísticas, no solamente en el béisbol, en todos los deportes. Ellos les pueden decir a ustedes lo que batea un pelotero en juegos por la noche, de día, cuando el viento sopla de norte a sur, cuando el viento sopla de este a oeste, quién batea mejor a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, qué lanzador pichea mejor después de comer pollo o carne o espagueti. Sí, ok, sí. Para que ustedes vean.
Y hay lo siguiente, hablando del Buró Elías, de récord. Héctor y yo hicimos un programa sobre el Buró Elías, que le digo de los orines, cómo salió, etcétera, que es muy largo para decir ahora nada de eso, pero el Buró Elías es el que le da las noticias a todos los comentaristas deportivos aquí que están en televisión y tienen el auricular puesto oyendo.
Sí.
Cuando dice, no, fulano de tal batió tanto ese libro, le están diciendo a la gente
del productor, sí.
Del Buró Elías. Uh-huh. En ESPN tiene una gente del Buró Elías con la computadora detrás conectado a esta gente.
Es okay. Increíble el trabajo que hace Buró Elías.
Exactamente. Entonces, porque tú dices, oye, ¿cómo saben esa gente?
Tiene un ejército detrás.
Sí, claro. Gritos.
Nosotros lo único que tenemos detrás es lo que hemos estudiado.
Entonces, eso me hace recordar a un señor que lamentablemente murió, Humberto Campos, que para mí ha sido el mejor estadístico que ha dado Cuba. Estoy hablando en la época de la radio y la televisión en Cuba. Yo era muy joven, yo apenas comenzaba.
Eres muy joven todavía.
No tan joven, ya estoy picando los 50 olímpicos. Sí. Los años pasan, no, ¿verdad, Pepito?
Uh-huh.
Pepito
no
más
sabe.
Joven, Pepito cuarentón corto. Pero bueno, en esa época, Humberto Campos, señores, todos los días temprano, a primera hora, los partidos terminaban tarde, a veces en la madrugada, y él a las 7 de la mañana estaba repartiendo todas las estadísticas del día anterior. Pero lamentablemente ya creo que eso ya no se hace. Una de las excepciones fue Humberto Campos, que en paz descanse este señor.
Carrillo trajo una noticia que quiero adelantar porque es una cosa muy, muy agradable de esta noticia. José Altuve dice que en Venezuela se está pasando una situación difícil. Los niños, hay 1.900.000 niños que están pasando hambre y yo he decidido recoger dinero para mandarle alimentación a esos niños para que puedan comer como cualquier otro ser humano. Y no quiso hacer más comentarios. Así que el comentario, eso todo el mundo lo sabe.
Yo estoy de acuerdo que se haga eso, pero él tiene que ver que el producto llegue a Venezuela, porque si no, desaparece en aduanas y en migración.
No, serio.
Sí, claro, por supuesto que sí.
A los hijos de los Mayimbe, como pasa en Cuba. ¿Okay? Sí. Esa es la verdad.
Sí, y ese es el único problema con las obras caritativas, que tú nunca, al menos que tú las entregues, tú nunca sabes quién le mete mano.
Exactamente, y sobre todo se le entrega un gobierno como ese, imagínate tú. Muy bien, vamos a seguir con eso.
¿Sabe quién cumple año y Pepito?
José Altuve.
José Altuve, 29 años, nació el 6 de mayo del año 90, este gran pelotero que aparece con 5-6. No,
correcto.
Creo. Debe venir como 5-4.
Sí, ¿no? Y cuidado.
Porque en el Juego de las Estrellas yo estuve al lado de él ahí y me da por el hombro. O sea. Sí. De por vida, señores, este muchacho lo que ha hecho es histórico. Tiene 106 jonrones, 485 impulsadas.
Así es.
Y batea por vida para 315. Ha sido líder en varios departamentos en temporadas regulares con los Astros de Houston, por ejemplo, en Hicks, en 4 temporadas consecutivas. Del 2014 al 2017, con 2.25, 200, 2.16 y 204, en base robada con 56 y 38, en los años 14 y 15 respectivamente, y bueno, en otros departamentos, en bateo con 341, fue champion bate en 3 temporadas. Este, o sea, pequeño gigante lo que ha hecho es historia.
No, y hay una cosa que hay que ver, este muchacho, la barrera que se ha encontrado, que cada vez que llegó a un nivel, subió.
No lo querían.
Le dijeron, no, este es muy chiquito. Antes de probarlo, ni sabe quién era, estaban diciéndole que no. ¿okay? Porque el tamaño que tiene.
Uh-huh. Correcto. Bueno, antes de ir al baloncesto, dice Manolito 09. Buenas tardes, amigos del Super Show. Primeramente, decirle a Rafael que su último correo sobre los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci está muy interesante. También quisiera saber sobre la pelea, ¿ok?, de Aguilagos.
Argilagos, sí, que debutó con victoria, una pelea bastante cerrada contra un mexicano en el segmento de boxeo, así, solamente correcto. 10 minuticos, 15 minuticos.
Y vamos a hablar del Canelo, vamos a hablar de Canelo.
Canelo así que, cerrado.
Muchas gracias, Manolito, que Dios los bendiga, dice y se despide Manolito. A continuación, damas y caballeros, la tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, Guajiro, escampa un momentico que tenemos que hablar de baloncesto. Muy bien, vamos, no estuvimos aquí sábado ni domingo, por lo menos no estuvimos ni Víctor ni yo. Vamos a decirle qué pasó en el sábado y el domingo.
Buenos antes, partidos.
El sábado hubo un partido, ¿ok? De la División del Oeste, y Houston le ganó 126 a 71 a los campeones de Golden State. Esta serie estaba 2-0, ahora está 2-1. O sea, que se acercó Houston, jugó muy bien Houston. James Harden, 41 puntos para Houston, y Kevin Durant, 46 puntos para Golden State. De todos los jugadores que ha habido en la serie, en mi opinión, después quisiera oír a Víctor en eso, yo creo que Kevin Durant ha sido el mejor hasta ahora de todos los lugares, en cuanto a todo. Lo que pasa es que está en un equipo muy bueno, y no es, aunque es una estrella, hay otra estrella que brilla más que él, pero que no lo está haciendo tan bien porque no está 100%, ¿okay? Que es Stephen Curry. Muy bien, eso fue en tiempo extra, tuvieron que ir a tiempo extra para que Houston le ganara a Golden State, pero en realidad estuvieron llevando el juego completamente todo el tiempo la gente de Houston. Ese fue el juego 3. Bueno, ayer domingo hubo dos partidos, en el primero de ellos, los Raptors de Toronto le ganaron 101-96 a Filadelfia. Yo pensé en algún momento que Filadelfia al final iba a ganar. No ha sido así. Todos estos juegos han sido tremendamente cerrados. Kevin Leonard anotó 39 puntos para Toronto. Jimmy Butler, 29 para el equipo de Filadelfia. Y Filadelfia es un equipo que va a dar que hacer por muchos años, porque tiene tres, yo lo he comentado últimamente, y uno que es joven todavía, que es Butler, pero dos que son muy jóvenes, ¿okay? Esto, que son Simmons y Embiid, ¿okay? Y el otro partido de ayer fue, esta serie por cierto está 2-2, la de los Raptors y los 76. Esta que la otro partido fue entre los Nuggets de Denver y los tres veces de Portland, jugando en Portland. Esta serie se llegó a este juego, la serie 2-1 a favor de Portland, y Denver ganó 16%, 12 emparejó la serie. Jamal Murray anotó 34 puntos para Denver, y Jason McCollum fue el mejor anotador por el equipo de Portland con 29. Hoy juegan los Bucks de Milwaukee con los Celtics de Boston, que ya están jugando. Boston está ganando 25-17 cuando faltan 2 minutos y 16 segundos para terminar el primer tiempo. Eso empezó a las 7, en una serie que está 2-1 a favor de Milwaukee. Más tarde, a las 9:30, Golden State, los Warriors jugarán con los Rockets de Houston de nuevo. La serie está 2-1 a favor del equipo de los campeones, de los Warriors de Golden State. Y dijo el coach del equipo de los Warriors que es probable que todavía, como están dando el playoff, van a venir los dos centros del equipo, lo cual es muy buena cosa. Según dijo Kerr, el coach, Damian Jones y DeMarcus Cousins van a regresar, cosa que me lucía a mí muy difícil después de la lesión de Cousins. Víctor González.
Sí, señor. Bueno, Rafa, usted sabe que quisiera ver esta segunda parte de la postemporada de esta manera. Por ejemplo, analizando los juegos que se han realizado hasta este punto, yo veo que, por ejemplo, el equipo de Toronto es muy dependiente en un solo jugador, lo que es Kawhi Leonard, que está promediando, bueno, en la última semana de esta segunda ronda de la postemporada, está promediando casi 36 puntos este jugador. Depende mucho de él. El equipo de Toronto lo adquirió específicamente para esto. Si no estuviera Kawhi Leonard aquí, no creo que esta serie estuviera empatada a dos. ¿Por qué? Porque sabemos que el equipo de Filadelfia está mejor compuesto, tan siquiera los primeros cinco. No tienen mucho banco, pero tan siquiera los primeros cinco son fuertes. Pero Kawhi Leonard ha sido el jugador aquí importante. Comparando Kawhi Leonard con lo que usted había mencionado con respecto a Kevin Durant, que está teniendo hasta ahora la mejor postemporada. Lo que pasa es que hablamos de algunos flashes, como se dicen en inglés, ¿no? Como por ejemplo lo que estaba haciendo o lo que está haciendo Damian Lillard. Pero más constancia está teniendo este jugador Kevin Durant. ¿Por qué? No porque está en Golden State, sino por quien tiene alrededor. Este equipo de Golden State ha sido campeón sin Kevin Durant. No obstante, él ha tomado la batuta, Rafa. Ha tomado la batuta sabiendo de que un Stephen Curry está ahí y también tiene un Klay Thompson, que son snipers, ¿no? Son francotiradores. Sí. Y en cualquier momento se vuelven calientes. Pero él ha tomado el liderazgo. Y eso hay que mencionarlo. Y usted lo acaba de decir. Él, para mí, tuvo la mejor semana de la que acaba de pasar. Hizo casi 38 puntos por partido este jugador, sí. Kevin Durant. Entonces, ¿por qué hice esa comparación de ellos dos? Porque lo que pasa es que Golden State es un equipazo. Tiene un equipo, un quinteto maravilloso y también tiene jugadores claves saliendo del banco. Mientras tanto, Toronto no. Si nos dejamos llevar por los dos jugadores que resaltaron más durante esta última semana, diríamos que los Toronto Raptors y Golden State fueran los favoritos por los dos grandes jugadores que están sacando la cara por su equipo. Porque, por ejemplo, en Denver también hasta cierto punto dependen mucho de Jokic, ¿no? De Nikola Jokic, aunque tienen a Jamal Murray ahí también. Por parte de los Bucks, me acuerdo que al principio habían dicho no, que ya la serie está terminada, y mire cómo ahora los Bucks lideran la serie 2-1. Sí. Claro, hasta cierto punto depende mucho del Greek Freak, que es este Giannis Antetokounmpo. Pero lo que más me llama la atención de esa serie, fíjese que el equipo que ha ganado el tercer cuarto casi siempre ha ganado el partido. En el primer encuentro de esta serie entre Boston y Milwaukee, Boston fue el que dominó básicamente el tercer periodo. Pero en los últimos dos juegos, Milwaukee ha dominado el tercer cuarto. ¿Por qué? Ganan con una gran diferencia, que ya en el cuarto pueden bajar un poquito el ritmo y ya tienen algo garantizado. Y esas son las cosas que me han llamado la atención de estos últimos partidos. Más, señores, ustedes se perdieron ese gran partidazo de los cuatro tiempos extra que tuvieron Denver y Portland.
Damas y caballeros.
Increíble.
Sí, histórico.
Hacemos una breve pausa. Aquí está Bruno en la segunda media hora y más deportes. Vamos a hacer pausa, pero enseguida regresamos.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7335, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Artistas cubanos denunciaron en la OEA el aumento de la censura estatal en la isla. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos y la Misión Permanente de Estados Unidos realizaron junto con artistas cubanos una discusión sobre el rol del arte y la música en la promoción de libertades fundamentales y el cambio democrático en la isla. La libertad de expresión ha estado bajo severa restricción y criminalización en Cuba, especialmente con el decreto 349, que limita la libertad artística en la isla, poniéndola bajo control estatal. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró el debate recordando que por 6 décadas el gobierno de la isla ha perseguido y controlado la libre circulación de ideas.
Desde hace 6 décadas controla y censura el trabajo de los periodistas para evitar que la verdad salga a luz. Acometen a los artistas por su temor a que la creatividad y las ideas nuevas revelen la realidad de la isla.
Entre los artistas cubanos que participaron en el evento estuvo el músico David Escalona.
El arte es un instrumento ahora mismo que está defendiendo la democracia fuertemente y está impulsando fuertemente a lo que es un cambio en Cuba.
El productor y activista cubano Michel Matos Alonso trató de explicar por qué la sociedad cubana no asume protagonismo.
Existe un daño antropológico y psicológico en la sociedad cubana muy fuerte, muy severo. Ahora, en estos tiempos, yo creo que estamos abriendo los ojos, nos estamos despertando.
Desde Washington les habló Michel Sagué.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola denuncia que, aunque ya cumplió con su sentencia, aún no sabe si sus derechos constitucionales han sido restituidos. Tomás Cardoso con esta información.
Se cumplen hoy las primeras 72 horas de haber concluido la condena del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien denuncia que hasta la fecha desconoce si sus derechos constitucionales han sido restituidos.
Yo no tengo ninguna constancia escrita de ninguna corte cubana sobre mi caso, a no ser la falsa licencia extrapenal. Como mismo, el gobierno cubano hizo caso omiso al llamamiento de Naciones Unidas que demandaron por todo tipo de restitución de mis derechos humanos. Nada de eso ocurrió.
El pasado mes de diciembre, Ruiz Urquiola fue detenido por haber salido de Viñales sin pedir permiso a las autoridades.
Yo he estado limitado en todos mis derechos de movilidad y demás dentro de Cuba y fuera de Cuba para poder trasladar unos animales desde Santiago de Cuba al pie de la Sierra Maestra aquí a la finca. Hasta los animales estuvieron presos igual que yo. Para poder ir a ese lugar tenía que solicitar un permiso de movilidad.
El científico expresa que completada su condena, la que considera injusta y arbitraria, espera poder restablecer sus vínculos académicos con la Universidad Alemana, donde estaba trabajando hasta el momento de su arresto en Cuba.
Yo quiero restituir mis derechos también en la Universidad Humboldt, en el Museo de Historia Natural de Berlín, en el Naturkunde Museo. La única limitante para yo obtener mi carta de invitación del profesor Thomas von Rintelen es única y exclusivamente el saber si yo tengo mis derechos restituidos o no para salir de Cuba.
Ariel Ruiz Urquiola fue condenado el 8 de mayo del 2018 a un año de privación de libertad en el Tribunal Municipal de Viñales por el delito de desacato. Su sentencia cuenta desde el 3 del mismo mes, día cuando fue arrestado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, admitió ayer domingo que el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó careció de suficiente apoyo cuando solicitó el respaldo de los militares de su país para sacar del poder a Nicolás Maduro. Pompeo dijo en el programa Face the Nation: "No lo hemos logrado, no tendremos éxito hasta el día en que lo tengamos. Y estamos decididos a ver que el pueblo de Venezuela recupere su democracia, al igual que otros 54 países que reconocen a Guaidó". Entre tanto, el presidente encargado, Guaidó, dijo el domingo al diario The Washington Post que calculó mal el apoyo que le darían las Fuerzas Armadas para expulsar a Maduro. 25 muertos en Gaza y 4 en el lado de Israel fue el saldo del último enfrentamiento entre Palestina e Israel, que terminó con otra tregua sin que las partes la hayan reconocido oficialmente. En el primer día de ayuno del mes sagrado del Ramadán, los gazatíes visitarán los escombros de los bombardeos israelíes, que asegura que aunque varios eran residencias pertenecían a los movimientos islamistas Hamas y la Yihad Islámica, o eran usados para esconder armas. En Israel recibieron el impacto de alguno de los más de 690 cohetes que lanzaron en menos de 48 horas las milicias palestinas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí está Edemio con el Canelo.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, el último sábado en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, el Canelo derrotó en combate a Daniel Jacobs, el norteamericano. Una pelea bastante cerrada, incluso en el séptimo round. Le llegó con varios golpes, sobre todo con esos jabs muy fuertes, el norteamericano, el Canelo. Y lo puso un poco en malas condiciones, pero se recuperó y, bueno, derrotó finalmente por decisión unánime. Eso no quiere decir que ganó la pelea amplia. Los jueces votaron 116, 114, 113, 112. O sea que la pelea fue bastante cerrada. Lo que pasa es que el norteamericano, aparentemente, como vi las cosas, no llegó preparado físicamente, tal como lo dijo él y sus entrenadores. Al menos no mostró esa gran preparación física que había señalado durante la conferencia de prensa y previo al cartel boxístico. Ahora la meta del Canelo, señores, es unificar los 4 títulos en el peso mediano hasta 160 libras. Incluso el comentarista de la televisión le preguntó: Canelo, tu meta sería regresar a 168, retar a los campeones y después subir a 175. Y dijo: esa es una tarea que se la dejo a mi promotor Oscar de la Hoya, que es el presidente de la compañía Golden Boy Promotion, a mis entrenadores y a todo mi equipo y mi familia. Así que veremos qué es lo más indicado para ver qué ocurre o qué pasará con mi carrera boxística en el futuro próximo. Y bueno, el bicampeón mundial a nivel amateur, Joanis Argilagos, logró su primer sueño. Debutó con éxito en el pugilismo profesional en el peso supermosca tras derrotar por decisión dividida 2-1 al México-estadounidense José Morales durante un cartel realizado este último fin de semana en Houston, estado norteamericano de Texas. Pese a que no peleaba de forma oficial desde hace más de un año, el peleador agramontino hizo buen combate desde la media y larga distancias, y cuando entró al cuerpo Morales fue realmente muy efectivo. Morales, quien ahora tiene récord de 8 victorias y 10 derrotas, como todo mexicano, se mostró agresivo, tiró muchos golpes, pero no fueron suficientes para superar al cubano. En el golpeo a la riposta, Argilagos fue mejor. El tercer hombre del ring, San Garza, hizo buen trabajo y pocas veces le llamó la atención al cubano. El juez Dani de Alejandro otorgó 57 puntos a cada boxeador, o sea, vio la pareja de tablas. Barry Giggs votó 59-55 por el cubano, mientras que el tercer juez, Ed Zaragoza, también le dio la ventaja al camagüeyano Argilagos, 58-56. La segunda pelea del pugil de la mayor isla de las Antillas, aquí en Estados Unidos, será el próximo 24 de este mes de mayo, aquí en Miami. Y su rival será el nicaragüense Juan Centeno, quien tiene récord de 3 victorias, 2 derrotas y ganó una pelea por la vía rápida. Argilagos, de 22 años de edad, fue monarca en 2 campeonatos mundiales amateur, en 2 a Qatar en el 2015 y en Hamburgo, Alemania en el 2017 en el peso mini mosca. En el boxeo de los Panamericanos de Toronto en el 2015, el cubano ganó presea de plata tras perder en la final de los 48 kilogramos ante el mexicano Josecito Velázquez. En las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, logró medalla de bronce en el peso mini mosca tras perder en semifinales en cerrado pleito ante el colombiano Jubergen. En series mundiales, el cubano derrotó, entre otros, al mexicano José Rojas, al chino He Yun-Yun, al argelino Soheir Toujine y al ruso Beric Galanov. Y en cuanto a allá en Cuba, en el 2014 fue campeón nacional con solamente 17 años, derrotando en su primera pelea de Zamora, después superó a Leodán Martínez a Lázaro López y en la final le ganó a Fran Saldívar. Y ese mismo año, 2014, intervino en su primer torneo internacional juvenil. Esto fue en Anapa, Rusia, donde fue superado en la gran final de los 48 kilogramos 2-1 ante el irlandés Brendan Irving. Giannis tiene talento para llegar lejos en el peso supermosca. Su segundo sueño, ganar una corona mundial, debe llegar en 2 o 3 años, siempre y cuando, por supuesto, mantenga disciplina dentro y fuera del ring, cumpla todas las indicaciones de su manager y, por supuesto, que entrene con dedicación y mucha voluntad al lado de sus preparadores. Y bueno, hay un tema con respecto a Joel Luis y Max Schmeling en alemán, pero este es un tema que abordaremos y más tarde aquí en Honduras y Guantes, porque ya se fue el tiempo del boxeo. ¿No es así, Pepito?
Así es, damas y caballeros. A continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Los actuales subcampeones del fútbol europeo, el Liverpool de Inglaterra, bueno, parecen que todos los días reciben noticias negativas. Ayer recibieron malas noticias de que Mohamed Salah, su delantero estrella, no va a poder jugar en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League que se va a efectuar mañana mismo en Inglaterra contra el Barcelona. Ustedes recordarán que la semana pasada el Barcelona derrotó cómodamente 3-0 al Liverpool en España. Es más, pudo haber ganado 5-1, pero fácilmente, muerto de risa. Pero terminó 3-0, lo cual significa que Liverpool se veía obligado a ganar por un marcador abultado, ya sea 4-0 o 5-1 o algo así, para poder avanzar a la próxima ronda o a la final de la Champions League. Y hoy, justamente cuando parecía que tenían la oportunidad de ganar la liga inglesa, el Manchester City les echó a perder el día cuando metieron un gol ya tarde en los últimos 10 minutos del partido contra Leicester City para ganar 1-0 y una vez más rompiéndole los corazones a los fanáticos de Liverpool. Para que ustedes vean, Liverpool no ha ganado la liga inglesa en 29 años. ¿Okay? Estamos hablando de un equipo que tiene 5 copas europeas. Sí, en 29 años. Eso no es nunca, son 29 años.
Se le han puesto las cosas difíciles a este Liverpool, ¿no? Habíamos mencionado nosotros, Pepe, a través de este programa, que el Liverpool está ahí. Lo que pasa es que están los talones, pero sinceramente, con estas noticias que hemos recibido, no solamente de Mohamed Salah, sino de Roberto Firmino, ambos están lesionados, ¿no? Y bueno, no estarán disponibles para este enfrentamiento que van a tener con el Barcelona. Estabas hablando tú de la liga inglesa, pero a la misma vez yo lo ato ahora con, sí, con esto de la Liga de Campeones. Cuesta arriba, mucho más difícil, porque cuando tú tienes a tus jugadores estelares, ellos marcan una diferencia. Uh-huh. Y posiblemente Mohamed Salah tenga en mente aquel pelotazo que pegó en el palo diciendo, yo he podido hacer una diferencia, de pronto lo hago en este próximo, y nada, resulta ser que se dio un golpe de cabeza con otro jugador y salió lesionado y no va a estar disponible para este partido. Yo no vi, sinceramente, a Klopp muy, así como que muy entusiasta con lo que puede esperar mañana allá en Anfield, sinceramente, Pepe, así que...
Y justamente cuando por lo menos parecía que podían ganar la liga inglesa, porque hoy despertaron con una ventaja de 2 puntos sobre el Manchester City, o 1 punto sobre el Manchester City, y todo lo que tenía que hacer el Leicester era empatar contra el Manchester City para dejar escapar 2 puntos, y a lo mejor así, de esta manera, Liverpool podía ganar la liga inglesa. Y cuando uno ve que el partido está ya en el minuto 70 y pico y están 0-0, todo Liverpool entusiasmado, claro, diciendo, esto va a terminar empatado, vamos a ganar la liga. ¡Pum! El Manchester City viene, mete el gol de la victoria, 1-0, rompiéndole el corazón a Liverpool, sí, por segunda vez en así 24 es horas y tercera vez en una semana.
Pepito, ya que estás hablando del tema del fútbol británico, bueno, aplaudir la labor que hizo el cubano Leonel Hernández. Ayer su equipo Norwich City le ganó al Aston Villa 2-1. Muy bien. Y señores, mostrando con el uniforme verde-amarillo, parece un uniforme brasileño, ¿no? El uniforme del Norwich City, mostrando la medalla, estadio lleno. Y bueno, señores, primer cubano en toda la historia que va a estar en la Liga Premier. Esto es histórico. Este muchacho se fue de Camagüey a los 5 o 6 años con su mamá. Su mamá se casó con un alemán, ya hemos hablado del tema. Desde niño comenzó a jugar allá fútbol en Alemania, intervino en ligas en Alemania, pero bueno, se ha hecho tremendo futbolista y ya señaló de que le gustaría jugar con Cuba. Incluso la embajada de Gran Bretaña en La Habana felicitó a la familia de Leonel Hernández por esta victoria del Norwich City ante el Aston Villa, 2-1, campeón de la segunda división, señores, ya está en la Liga Premier de este equipo.
Claro, y será ahora, digamos, el máximo ejemplar cubano por estar en la Premier League. Significa de que si juega para la selección cubana,
míralo
es
ahí.
El jugador, sí, lo estoy viendo.
Se
sí,
parece al uniforme de Brasil, ¿eh?
Sí.
Y recuerden que el miércoles es la otra semifinal de la Champions League. El Ajax jugando en casa contra el Tottenham. El partido de ida jugado la semana pasada había terminado 1-0 a favor del Ajax. Así que el equipo holandés tiene todo por ganar el miércoles para clasificar a la final. A propósito, el Ajax está buscando su quinta Copa Europea. El Barcelona es su sexta. El Liverpool también sería su sexta. Y el Tottenham nunca ha estado ni siquiera en una final europea, y para avanzar a ella tendría que meter varios goles el miércoles y derrotar al Ajax en Holanda, que hasta ahora el Ajax ha sido la revelación, por lo menos para mí, yo no sé si Víctor está de acuerdo, de esta Champions League,
no hay duda. A ver, ese marcador, y nosotros lo habíamos mencionado, ese es el único marcador que está un poco flojo, independientemente de que el Ajax le ha tocado bailar con la más fea en cada una de las fases anteriores a esta, pero el Tottenham, estos equipos ingleses vienen a luchar. O sea que aquí este otro cruce va a ser mucho más peleado que el del Barcelona-Liverpool, al menos que Liverpool nos sorprenda con jugadores lesionados y todo lo demás y haya una gran sorpresa en las semifinales.
Sí, pero tienen que cuidarse porque aunque metan un gol en los primeros 10 minutos y están ganando 1-0, todo el mundo diga, mira, esto se va a empatar. En el marcador global, viene el Barça, le mete un gol y le arruina el día porque Liverpool tendría que meter 5.
Sí, no hay duda. Y como te digo, no te voy a leer todo lo que dijo Klopp porque, sinceramente, aquí lo tengo enfrente de mí, pero más o menos va por esa onda que estás diciendo tú.
Muy bien. Muchas gracias. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Marcadores parciales en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York derrotando en el cuarto episodio 7-2 a los Marineros de Seattle. Mientras tanto, los Indios de Cleveland perdiendo en casa contra Chicago White Sox 5-1 en el sexto inning. Y Baltimore le acaba de anotar 4 carreras a los Medias Rojas de Boston en el segundo inning, 4-0. Mientras que Minnesota ganando contra Toronto 3-0, Tampa Bay 2, Arizona 0, Washington 2, Milwaukee 0. Y más tarde Miami contra Chicago, Filadelfia contra Cardenales, Kansas City en Houston, Atlanta, Dodgers y Mets en San Diego. A propósito, ustedes vieron como ayer por la tarde en San Diego, los Padres derrotaron a los Dodgers dejándolos en el campo con un grand slam del bateador emergente Renfro. Y Kenley Jansen vino, sencillo, jonrón. Sí, 4 hits consecutivos.
El caso, tú mencionaste ayer algo de juego que estábamos transmitiendo, de que el equipo de los Cubs de Chicago no perdía, han ganado 7 juegos seguidos y me tumbaron al equipo de los Cardenales para el segundo lugar.
Sí, señor. Pero,
no, y ganaron amplio.
Pero van a empezar a jugar contra los Marlins. Aquí van a encontrar la horma de sus zapatos.
Van a barrer los cachorritos, ¿no?
Cuando los mulos de Southwest acaben con ellos.
A propósito, quería hablar rápidamente, ya que estamos tomando este tema, señores. Hoy se cumplen, señores, 6 años de la primera victoria. Hoy.
¿De quién?
De Joseito Fernández.
Ah, interesante.
En el 2013... cuando ese año ganó el premio al novato del año por la Liga Nacional, seguido por Yasiel Puig. En su primer año, señores, Joseito terminó con 2.19 efectividad y 12 victorias con 6 derrotas. Incluso en sus primeros 4 partidos los perdió. Un día como hoy, hace 6 años, logró su primera victoria y terminó ganando 12 y solamente perdió 2 en el resto de la temporada y fue el novato del año. Después, bueno, todo el mundo sabe lo que hizo José Fernández. Ganó en su carrera en 4 años con los Marlins, 38-17, pero lamentablemente se fue muy joven. hoy tendría 25 años, Joseito Fernández. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a la mamá de José Fernández y dice que en su cabeza aún Joseito no está muerto, dice que está vivo. No es fácil recuperarse de la situación que ha pasado, que pasa y seguirá pasando. La familia Fernández, su mamá, su abuela, etcétera, ¿no? Toda la familia.
Muy bien, quería decirles que Vladimir Guerrero Jr. en su primer turno al bate en este partido contra los mellizos de Minnesota se ponchó. Ustedes saben, ustedes quieren saber lo que está bateando Vladimir Guerrero Jr. 161, ¿ok? Vladimir Guerrero Jr., decían por ahí que lo habían subido muy, pero muy temprano a las grandes ligas. Tiene 30 turnos al bate, 5 hits, 4 sencillos. Una carrerita impulsada. Está bateando 161 y su promedio en base, 249.
Sí, estaba leyendo la noticia que 3 juegos se ha ido en blanco.
Sí.
En los tiempos que ha jugado poquito.
Yo creo que, bueno, ya a Gurriel Junior lo enviaron a Liga Menor hace mucho tiempo. Yo creo que sería recomendable enviarlo, ¿no? Mandarlo a doble A por lo menos un par de meses, algo de eso.
No, y lo peor de todo es que su papá ha estado ahí sentado en el palco presidencial en cada uno de los juegos, con la cara que pone Vladimir, padre, cada vez que Vladimircito no puede conectar hits, si ustedes vieran como diciendo, uy, creo que lo subimos muy temprano. Bueno, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Guajiro Peña, estás al aire en vivo.
Bueno, en el año 1950, los Yankees de Nueva York tenían un scout que se llamaba, ya falleció, Al Smith, que se dedicaba a ver los prospectos y proyectar el talento que tenían para los Yankees. Lo mandaron a ver un pitcher, a Lou Martin, de Papinap, Oklahoma. Cuando salió rumbo a ver el pitcher y alquiló un carro para ir a Oklahoma. Cuando iba de camino, había mucho tiempo, y pasando por un lugar que había un colegio de high school y parece que estaban practicando béisbol, cogió y entró y vio que estaban practicando béisbol. Se puso a mirar un señor que trabajaba en el terreno, se acercó al señor y le dijo, ¿usted ha visto algún pelotero aquí que tenga talento? Y el señor le dijo, mire, ¿usted ve el señor que está allí? Ese señor que está allí, el muchacho que está en el señor. Dice, sí, dice, ¿usted ve las matas del center field allá? Por ahí las sacan en las prácticas y en los juegos. Y entonces el señor se llora ahí y dice, sí, sí, sí. Dice, ok. Cogió y se quedó a ver las prácticas, Smith, y no podía creer. Fue un sueño lo que vio. El shortstop vino a las prácticas y sacó como 3 o 4 de línea descomunal por arriba de las matas. Fue y habló con el señor y le dijo, por favor, ¿usted me puede prestar el teléfono? Sí, señor, cómo no, úselo. Cogió y llamó a su gerente general a Yankee Stadium y le dijo, manden otro a ver el pitcher o lo voy a ver otro día. Después te cuento. Bueno, se quedó a ver el juego y empezó. Y el shortstop vino y batió 2 jonrones descomunales por el right center field. ¿Saben cómo se llamaba ese prospecto?
Yo sé cómo se llama.
Mickey Mantle. El señor Smith. Había firmado ese mismo año en San Francisco a un pelotero que jugó también junto con Mickey Mantle en el 51, que era segunda base, que jugó 8 series mundiales. También firmó a este muchacho, Jim McDougal, que jugó 8 series mundiales. Ustedes me dicen a mí que no hay que tener suerte en la vida. Mickey Mantle tuvo unos numeritos muy buenos y McDougal. Mickey Mantle jugó 18 series mundiales y metió 15 jonrones. Y su averaje fue de 2.98, con 536 bambinos. Jim McDougal no se quedó atrás. Jugó 16 años y batió para 312 y fue tremendo pelotero con los Yankees. El factor suerte, ¿sabes lo que pasó? El señor Smith solamente firmó dos peloteros en 18 años, a Verdugo y a Mickey Mantle. Vivió por Mickey Mantle trabajando con los Yankees por 18 años. Fueron la historia. Así que le callo. Hay que tener suerte a la vida.
Oye, Verdugo tiene una historia negativa para los cubanos, porque Verdugo fue que compitió con Orestes Miñoso para novato del año, y el año lo tuvo mejor, muchísimo mejor Orestes Miñoso, y la gente votaron por Verdugo porque jugaba en los Yankees y había ganado el campeonato. Esa es la verdad.
Pero tú puedes ser bueno, pero faltó suerte y ayuda. Porque mira que ese señor le dijo, no, quédese para que usted vea el señor Store. Porque Mickey Mantle empezó jugando el señor Store con los Yankees y tuvieron que mandarlo para Kansas City a jugar left field. Y después se pasó el segundo año para Grandes Ligas center field. Una cosa increíble. Así que esa es la historia de famoso scout, que es Smith.
En la época que Mickey Mantle era centerfield, había posiblemente el trío al mismo tiempo de mejores centerfield de la historia en una sola ciudad. Porque estaba jugando Mickey Mantle en los Yankees, estaba jugando el Willie Mays en los Gigantes y estaba Duke Snider en los Dodgers. Los tres jugando en Nueva York. El trío ese de señores.
Así que ya tú sabes, la calle, tú tienes que tener suerte para trabajar aquí, ¿ok?
No, para la calle y para mí no es un honor estar al lado del Guajiro Peña, ex pitcher de la Grandes Ligas, ¿verdad, Benito? Sí.
¿Mm? Bueno, Guajiro, te quedaste corto porque todavía te quedaba un minuto entero.
Dispara,
tú,
Guajiro.
Bueno, que siempre te quejas.
Bueno, me queda un minuto. Esta es la noticia que la voy a dar rápidamente. Boston ha jugado 35 juegos, pero Oakland es el equipo y Seattle que han jugado 36 juegos ya. Así que Oakland está en el último lugar y Seattle está en el segundo lugar porque Houston está ahí que no quiere perder. Ayer oyeron el juego de ayer y vieron lo que hizo el gigante de San Francisco. ¿Por dónde la sacó?
A Japón.
Que era Mickey Mantle bateando a Altuve, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos equipos que están batallando y el equipo que mencioné, el equipo de los Cubs de Chicago están insoportables. Han ganado 7 seguidos y me tumbaron el equipo mío que se puso a medio juego porque ha perdido 4 juegos también seguidos. Así que si no hubieran perdido 4, todavía estuvieran en el primer lugar. Así que eso es... Pero falta mucho.
Está Damaso por acá, Damaso Rodríguez.
Gracias, saludos a todos. Para meter la cuchareta, lo que tú estabas hablando, en los juegos de los old-timers en Nueva York, presentaban a Mickey, The Duke y Willy.
Hacemos nuestra segunda pausa. Gracias. Damas y caballeros, aquí está Bruno para dar las noticias en la tercera media hora. Hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. No se vayan, en 7 minutos y medio regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Amnistía Internacional anunció que celebra la excarcelación del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet, pero que continuará verificando su caso hasta que se le otorgue la libertad absoluta. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional celebró la excarcelación del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, liberado bajo libertad condicional el sábado.
Pues recibimos con alegría la noticia, ¿no?, de que el doctor Cardet ha sido puesto en libertad condicional.
Indicó Elina Castillo Jiménez, que atiende por Amnistía Internacional la región del Caribe.
Celebramos que es un paso positivo, lo que tal vez debió de haber ocurrido muchísimo tiempo antes. Nunca debió de haber estado bajo detención. En ningún momento debió de haber sido detenido ni privado de libertad.
Sin embargo, la Organización Defensora de los Presos Políticos exhortó al régimen cubano a otorgarle a Cardet la libertad absoluta e inmediata.
Y por el momento pues esperamos que más bien esta libertad deje de estar condicionada, sino que se haga de manera inmediata, sin condiciones, y que se pueda continuar ejerciendo todos sus derechos a partir de ese momento. Aún mantenemos alerta, ¿no?, y preocupación, porque entendemos que mientras esa libertad esté bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no? Y por un lado celebramos su puesta en libertad condicional, por el otro seguiremos monitoreando su caso.
Otras organizaciones internacionales y personalidades políticas han manifestado su solidaridad con el preso político cubano recién liberado, entre ellos Hillel Nawer de United Nation Watch y el congresista Mario Díaz-Balart. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El conocido escritor cubano Jorge Ángel Pérez, quien colabora con un diario digital no oficialista, fue arrestado este sábado por espacio de 2 horas en la unidad policial del municipio Cerro, donde reside. Sin orden de arresto, los agentes policiales lo detuvieron en presencia de vecinos y de su madre, según dijo Pérez a Radio Martí.
Yo había salido a arreglar mi computadora y cuando venía, en 2 casas de la mía, me empezaron a agredir unos vecinos de enfrente, verbalmente. Yo les respondí levemente porque sabía lo que podía venir. Me gritaron gusano y luego, al poco rato, viene la policía y me lleva esposado. Me llevaron a la unidad, no me hicieron ni la más mínima pregunta. A la cuarta, Infanta y Manglar. Eso es el cerro, esa es la extensión del cerro, la cuarta del cerro, ahí le llaman. Allí me tuvieron 2 horas sentado, nadie me miró, nadie me dijo nada, esposado con las manos atrás. En algún momento me quitaron las esposas y me dijeron, se puede ir. No me dijeron nada. Uno de los agresores del día anterior, de los que se metieron conmigo, ayer por la mañana cuando salgo, me dijo, ven que quiero hablar contigo. Le digo, no tengo nada que hablar contigo. Viene y me dice, ah, bueno, pero yo sí te quiero mostrar algo. Y me muestra un carnet que él era miembro de la Seguridad del Estado. Y me dijo que él era el responsable de mi detención. No me levantaron acta, no me dijeron nada. Me tuvieron allí esposado todo el tiempo. Estoy muy nervioso también por mi madre, porque no hace nada más que llorar. Una mujer vieja, impotente, sin poder hacer nada, y aterrado sobre todo por ella, lo que no quiere decir que si lo hicieron para que yo me callara, no lo van a conseguir, y mucho menos de esta manera, ¿no?
Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró que el gobierno de Cuba impuso el decreto 349 con el pretexto de proteger los valores revolucionarios. Eso, destacó Almagro, es consistente porque los valores del régimen comunista constituyen represión, presos políticos, delación, denuncia y falta de creatividad. Así se pronunció Almagro el lunes en la OEA durante una sesión sobre la situación de la libertad artística en Cuba. El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, declaró el lunes que podría aumentar la presencia de especialistas del ejército de Rusia en la nación sudamericana. De ser cierto, el hecho agravaría más las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia, que se acusan entre sí de interferir en la crisis de Venezuela. Rusia ha tenido una amplia cooperación militar en Venezuela a lo largo de los años, suministrando armas y aeronaves. El comentario de Arreaza llega después de su reunión el domingo con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, cuyo gobierno apoya el mandato de Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos felicitó al pueblo de Panamá por ejercer su derecho al voto en elecciones nacionales libres y justas. La embajada de Washington en Ciudad de Panamá extendió sus más cálidas felicitaciones a Laurentino Cortizo en su elección como presidente de Panamá. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo, y aquí está Víctor González.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Les recuerdo que estamos en la segunda ronda de la postemporada y ya tenemos a un equipo en la próxima fase. Eso significa que un equipo quedó eliminado, tristemente. Así es el deporte. Ya les contaré. Bueno, anoche en la conferencia oeste se estaba realizando el juego número 6 entre los Blues y los Stars, o sea, los Azules y las Estrellas. San Luis estaba allá en Dallas y el equipo de San Luis no le quedaba de otra. Estaba abajo en la serie 3-2 y tenía que ganar. Y lo hicieron. Eso es lo que pone a la NHL tan interesante. Ganaron por un marcador de 4-1. Significa que esta serie está vivita. Va a tener que llevarse a cabo un juego número 7 a ver quién avanza. Les cuento de que este equipo de San Luis anotó en el primer episodio. El equipo de Dallas también estaban empataditos ahí. De ahí en adelante fue todo San Luis. Hizo otro gol en el segundo y anotó dos más en el tercero para ganar por 4-1. Bueno, señores, el viernes le tuvimos que decir adiós a un equipo, ya que los Huracanes eliminaron a los isleños. O sea, el equipo de Carolina eliminó al equipo de Nueva York. Esto fue una barrida, señores, 4-0. Así como acaban de escuchar. ¿Qué pasó en ese partido? Bueno, era un juego que se estaba realizando en Carolina. Los isleños iban a tratar tan siquiera de mantenerse con vida y no pudieron para nada. Le ganaron 5-2, o sea, fue un dominio total de este equipo de Carolina. Y bueno, bye bye para estos isleños que tenían a probablemente los dos mejores arqueros que se intercalaban en la Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos y Canadá. Con esto, ¿qué les puedo decir, señores? Este equipo de Carolina no solamente eliminó, digamos, al ex campeón de la liga en la primera fase, a los Capitalinos, le ganó en 7 juegos la serie 4-3, sino que ahora le ganaron a los isleños. Deben ser considerados uno de los favoritos si ustedes van al equipo de los Capitalinos, que es el equipo básicamente del 80% de los profesionales que trabajan aquí conmigo en este estudio y fuera, incluyendo el productor. Así que en Carolina están muy contentos porque su equipo ahora va a la próxima fase, y va a estar esperando el ganador entre Boston y el equipo de Columbus. Ah, con otra nota importante, porque esto es algo que hemos estado notando en la NHL. El equipo de los Huracanes estaba sembrado en el número 7 y derrotó a un equipo que estaba sembrado mucho más alto que ellos, el número 4 en el este. Esto es algo que ya también se ha visto mucho en esta postemporada. Bueno, para hoy hay un total de 2 encuentros. El bolígrafo, Edemio, ay, yo te lo traigo ahora. ¿Viste? Perdóname, yo te lo traigo ahora. Es que Edemio me prestó un bolígrafo aquí. Entonces tengo que buscar lo que se me quedó en el pupitre.
No, que debo hacer unas anotaciones aquí muy importantes de San Antonio de las Vueltas.
Ya te lo traigo. Edemio, ponme aquí la NHL, por favor. Para hoy.
Sí, con mucho gusto,
lo tengo
muy amable.
Para hoy lunes hay un total de 2 encuentros, uno a las 7 de la noche. Ese es de la conferencia este, que ya acaba de comenzar, y otro a las 10 de la noche. Este va a ser de la conferencia oeste. Ambas series pueden llegar a su fin hoy. Sí, hoy, esta noche. Si el equipo que lleva a la delantera la serie, claro, ¿no?, gana hoy. Bueno, ya les cuento. Resulta ser que en el juego número 6 se están enfrentando esta noche a las 7, que ya comenzó, están en el segundo episodio, los Bruins de Boston ante los Blue Jackets de Columbus. O sea, los Bruins y las Chaquetas Azules están las Chaquetas Azules jugando en su propia casa. Pero los Bruins están arriba en la serie 3-2. Significa de que si quieren alargar esto, tienen que ganar. si Boston ya quiere finiquitar esto y decirle adiós a los Blue Jackets, tienen también que ganar en el día de hoy. ¿Quién gana? Bueno, hasta ahora en el segundo episodio que acaba de comenzar están 0-0 ahí empataditos. Y en el otro juego de la noche, que también se puede cerrar esta noche si el equipo de San José gana, estamos hablando este de la Conferencia Oeste. San José está en Colorado. Lo bueno es que ambos equipos que están en casa hoy tienen la oportunidad, por estar en casa, de forzar un juego 7 si ganan esta noche. Mientras tanto, los equipos que están de visitante están tratando de cerrar esto ya y decirle adiós. ¿Quién contará con suerte? ¿El equipo de casa para alargar estas series o el equipo visitante que están tratando de cerrar esto? Esto yo se los contaré mañana. Pepe, hasta aquí la NHL.
Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, el viernes les hablé de Caster Semenya, la muchacha atleta que corre el medio fondo, 400, 800 metros, y la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de que ella, que tiene una testosterona de 10, tiene que bajarla a testosterona de acuerdo con lo que tienen las mujeres, o dejar de competir con las mujeres. Para que sepan, las mujeres tienen una testosterona la mitad de la que tiene esta muchacha. Y la solución que han dado ellos hace un tiempo fue que esto tenía que bajarla. Hay una medicina que puede llevarla a un nivel normal alto, pero dentro de los niveles normales, y que pueda competir más o menos en igualdad de condiciones. Ella demandó y esta semana el Tribunal de Arbitraje del Deporte dictaminó que no tenía lugar la demanda y que tenía razón la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF. Esto, la prensa ha tratado de hacer una polémica de donde no hay polémica. Eso es una disposición. Y dicen, no, en los niveles, estáis leyendo el periódico, yo traje una información hoy de la carrera que fue el viernes, que se lo voy a hablar después, pero Demio me trajo más cosas aquí. Okay, prácticamente lo que me trajo Demio es parte de la polémica que está creando la prensa, que dice, no, los niveles de testosterona que determina el Tribunal de Arbitraje, eso no es así, ese es el nivel de testosterona médico, que no está determinado por ninguna entidad deportiva, sino por la medicina mundial. O sea que aquí no hay ninguna cosa de este libro. Las mujeres tienen hasta tanto y después de eso son hombres. Eso es una cosa muy normal, ¿okay? Eso es así. ¿Okay? Si ella quiere competir pues con mujeres, pues tiene que tener la testosterona de mujeres, si no, está en desventaja. Bueno, ella corrió la carrera de 800 metros de lo que es la Liga Diamante, que se corrió en Doha, la capital de Qatar, este viernes pasado, y lo ganó con un tiempo de 1:54.28, 1:54.98. No tanto como su marca personal, que es el récord mundial, que es 1:54.25. Sin embargo, la mejor marca de este año, bueno, este año está bastante joven todavía, en 800 metros lo hizo ella, no hay nadie que se le acerque, y lo hizo en el Khalifa Stadium en Doha. Y aquí yo tengo una fotografía que precisamente me la trajo Demio de la llegada. Ella está en primer plano, señores, aquí se ve cuál es el problema de la actuación de esta mujer con lo que tiene. Está en primer plano la foto. Y detrás, lejos, fuera de foco, están las otras muchachas.
No, está fuera de serie.
Completamente. A no ser como si fuera caballo, ganada por 15 cuerpos. Lo cual no hay duda que no hay eso. Entonces, ella dice que va a... Esta carrera la ganó, evidentemente, de una forma tremenda, como la gana todas. Si mientras sigue compitiendo con mujeres, no hay competencia.
Con 10 de testosterona, imagínate.
Exactamente. Ella se fue a celebrar con su esposa, que se llama Violeta Rosebolla, ¿okay? Ellas dos se llevan casadas ya desde octubre del 16, están en todas partes, hay una fotografía de lo más bonita de la pareja, la Semenya está vestida de traje, con cuello corbata, etcétera, y están haciendo un corazón con las manos ella y Violeta es una muchacha muy bonita. ¿okay? Y fueron a celebrar después esto y ella dijo que ella no se va a poner en ninguna medicina y que va y no va a competir más hasta que le gane a la IAF. Bueno, esto es lo que están tratando los periodistas de crear un lío con esto, como le digo, algunos periodistas, ¿no? Nosotros estamos aquí para informarnos, para tomar opiniones en este sentido, aparte de la que tiene cada uno individualmente, ¿okay? Pero, ¿cómo se llama esto? Aquí no hay ningún tipo de polémica. Okay, las polémicas son con Víctor aquí. Aquí hay un dictamen de la IAF y no hay más nada que hablar. Es una cosa que es médicamente universal, que se sabe todo el mundo. Y esta muchacha, evidentemente, nada más que hay que mirarla, es un hombre. Es un hombre, no sé cómo será por dentro, pero es un hombre. Y corre como hombre, se mueve como hombre, tiene músculo de hombre. Y bueno, es el cuento del pato con el... Así que eso es lo que hay. Esto posiblemente siga la cosa esta, pero ella dice que no, que ella se va de vacaciones con su esposa y no va a correr más hasta que le gane a la pelea a la IAF, que no va a pasar. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la cosa olímpica.
Y a continuación, la segunda sección favorita del Guajiro Peña. Sí, señor. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, papito, gentilmente y muchas gracias, muy amable a Michelle. Dice, hola Pepe y compañía, hoy jugó en vueltas el equipo Villa Clara Sub-23 y ganó por nocaut 12 carreras por 2. Aquí les envío algunas imágenes de San Antonio de las Vueltas, pero allá nadie le dice San Antonio de las Vueltas. Es un poblado muy bonito, muy pintoresco, que está como a 12 o 10 kilómetros de Camajuanica, la tierra, la cabecera del municipio, ¿no?
Nosotros pasamos tiempo en Vueltas, mi familia y yo, porque mi padre hacía escogidas por allí, y entonces nos quedamos, alquilábamos una casa en Vueltas. No sé cómo hacía el viejo mío, que lo hacía con la gente, se fueron a dejar a la casa.
Sí.
Y alquilábamos yo al cine de Vueltas, me acuerdo, con los muchachos de aquella etapa. Y
bueno, esa es una zona muy bonita, señores, la zona de Remedio, Zulueta, Placeta, ahí se juega tremendo fútbol en Zulueta. Sí. Yo diría que Zulueta es la principal plaza de Cuba.
Exactamente, Zulueta siempre ha sido futbolística.
Y bueno, también está Emilio Córdoba, la zona del Santo, Encrucijada, El Purio, Vega Alta, La Quinta y específicamente Camajuaní. Y bueno, esto nos envió Michelle la foto del estadio, la pueden ver por acá, mucho público hoy en el Sub-23, bonito estadio ahí en Vueltas, me llama la atención el terreno que está bien cuidado, plano, con tremendas dimensiones, la pizarra de atrás con los edificios de 2 y 5 pisos, y aquí vive precisamente nuestro gran amigo Michelle. Yo creo que en los edificios se ven por la parte del jardín izquierdo. Y una bonita cabina de transmisión, señores, para hacer... no es incluso San Antonio de las Vueltas, no es cabecera municipal, no. Es un poblado, pero un lugar muy simpático, que vive gente buena, gente chévere, y que, bueno, apoyan al deporte, en este caso al Sub-23 del equipo Villa Clara, que reitero hoy ganó. Bueno, señores, ayer domingo vimos una gran presencia de peloteros cubanos acá en Liga Menor. Me llama la atención de que jugaron ayer más de 35 peloteros cubanos en Liga Menor, incluyendo la buena actuación de otros peloteros cubanos allá en Japón. Pero lo más importante es que el ya casi un veterano, Grisamar de Spain, tuvo su mejor apertura este año en la AAA con el equipo de Cincinnati y logró su segunda victoria. Y su promedio lo bajó a 4.21. Jorge Luis Ruiz, la buena noticia para Camagüeyano, buena noticia para Ado allá en Camagüey, es que salvó su primer partido. Y bueno, en el caso de Andy Báñez, el habanero logró su cuarto jonrón en la actual temporada en Liga Menor con el equipo de Texas. En clase A avanzada, señores, Lázaro Alonso logró 2 indiscutibles y Diosbel Arias el primero. En tanto, Lázaro Armenteros se llevó la cerca, conectó su séptimo jonrón. Lazarito, ¿te recuerdas de Lazarito? Hablamos hace un par de años de Lazarito, que tenía 17 años,
sí,
que estaba allá en República Dominicana. Bueno, firmó un contrato y realmente le va muy bien a Lazarito Armenteros, el capitalino, que apenas tiene 18 años de edad. En Triple A, Lourdes Gurriel Jr., ayer domingo 4-1 con una anotada, 2 ponches, batea 3.53. Odrizamar Despain, como señalé, logró su segunda victoria, tiene 2-2, 4.21. Jordan Álvarez, ese gran prospecto tunero, mide 6-6, Guajirito. Ayer de 6-1, una anotada, dos boletos, dos ponches, una impulsada, batea 3.96. Al irse de 6-1, se cayó los 400 en un doble partido. Rogelio Armenteros de 3-0, dos hits, una carrera, seis ponches. Y bueno, 3.93 de efectividad para este pitcher cubano. José Adolis García, el muchacho de Ciego Ávila, fue el hombre que empató aquel partido en los Panamericanos de Toronto en 2015 para Cuba. Y bueno, después Cuba ganó en training y ganó bronce. Ayer en doble partido, José Adolis de 8-1, una anotada, dos ponches, bateado 45. Andy Báñez de 7-2, su cuarto cuadrangular, un boleto, un ponche, impulsó una, anotó una en el doble juego. De 7-2, como señalé, batea para 2.65. Y el caso de Ranger Ravelo, de 2-1, con una carrera anotada, bajó a 209. Yadiel Hernández, el pelotero matancero, de 3-1, con boleto, un ponche, batea 3.66. Y Norge Luis Ruiz, como señalé, salvó su primer partido, 3 entradas, hits, una carrera, 5.40. Mañana martes estaremos ampliando el tema de doble A. Estaremos hablando de Yasmani Tomás, de Lorenzo Quintana y otros pelotero más, porque ya nos vamos para la polémica.
Polémica con Víctor. Los guantes están puestos, estamos en el ring.
Vamos a entrar en materia prima entonces, señores, que el tiempo corre. Bueno, todo el mundo estuvo pendiente de la cartelera de este fin de semana, pero de la cartelera de boxeo, ¿no?, que se realizó este fin de semana, pero en específico la pelea entre Daniel Jacobs y el mexicano Canelo Álvarez. No hay personas a favor, hay personas en contra, y entonces yo quería traer esto a la mesa. Resulta ser que hay un periodista destacado en Argentina, cuyo nombre es Horacio Pagani. Él fue muy vociferante en las redes sociales con respecto a esta pelea, y leo. Él dice lo siguiente en su cuenta, arroba Horacio Pagani de Twitter. Canelo Álvarez es el mimado del negocio del boxeo. Es guapo y no es un mal boxeador, pero perdió, sin dudas, las dos peleas con Golovkin y la de ayer con Daniel Jacobs. Una se la dieron empate y dos ganadas. Mexicano, mediano, colorado, una buena edad, da el perfil. Pobre boxeo. En otro tweet, él pone lo siguiente, y con esto termino. Tiene una sola pérdida, Canelo, con Mayweather. No se animó a sacar una mano después de errar 3 o 4 ampulosas. Perdió los 12 asaltos, sin pena ni gloria, pero tiene los condimentos para pelear en mayo y septiembre. Fiestas mexicanas en Las Vegas, y van mucho. No hay seriedad. Mi pregunta, señores, es bien fácil. ¿Hay seriedad en el boxeo? O sea, ¿es verdad esto lo del Canelo Álvarez, que tiene, más que todo, es el mimado del negocio del boxeo? ¿Están de acuerdo con este periodista destacado de Argentina o no están de acuerdo?
Bueno, hemos visto durante los últimos 30 años a muchos púgiles mimados. A partir de 1980, señores, cuando la época de el gran señor Sugar Ray Leonard, ese señor generaba millones en Las Vegas, no tanto en el Garden de Nueva York, porque la meca pasó para Las Vegas en esa época, en los 70 y pico, 80.
O sea, un niño lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, cuando me estás mencionando a ese ex boxeador y lo tildas también de mimado, ¿tú estás diciendo de que él perdió algunas peleas que le dieron?
Bueno, en realidad,
porque esto se trata,
él tuvo grandes combates, Sugar Ray Leonard, pudiéramos mencionar varias de ellas, pero el tiempo se nos va a ir. Pero bueno, de allá para acá, Oscar de la Hoya fue un mimado. Mayweather, señores,
Julio
Mayweather
César se puede enfrentar Chávez
con el Olímpico mañana y la gente, oye, paga $99.
Julio César Chávez.
Es que acaso yo estoy viendo una,
no tanto Chávez.
Aquí me estás hablando de latinos que tienen hasta cierto punto ascendencia o descendencia de nuestros hermanos mexicanos.
Bueno, este señor tiene ascendencia irlandesa. Tiene.
¿De quién estás hablando?
Canelo Álvarez.
Sí, pero sí. A ver.
Una pregunta para Demio, que es el Daniel Jacobs es boxeador. Bueno,
sí, tremendo boxeador.
Le costó Canelo ganarle.
Bueno, en realidad esta pelea fue muy cerrada. Los tres jueces se le dieron la victoria al Canelo. Yo la vi casi en empate. Tuvo buenos momentos el norteamericano Jacobs, pero creo que si él se llegase a preparar más, con más tiempo y estudiar más al Canelo, le hubiese ganado. Por diferencia cerrada, pero hubiese ganado el norteamericano. Ahora, señores, también pasa lo siguiente, que la compañía de AZN firmó al Canelo por 365 millones garantizados, 11 peleas por 5 años, y cuando él se presenta en Las Vegas, las entradas se venden muy rápido, se venden caras, se vende todo y se llenan los casinos y eso genera millones. Por ejemplo, en México ayer, el sábado por la noche, 18 millones de mexicanos vieron esta pelea, este cartel. Y eso dice mucho del dinero que se recauda. Así que en otro tiempo hablaremos de Canelo.
A ver, Rafa.
Lima Olímpico.
Bueno, yo primero que tengo que decir lo mismo que digo en todas las reuniones. Nosotros tenemos una sesión aquí que se llama Polémica y que ponen un tema. Y yo creo que hay que ubicarse al tema de mío. No sacar una cosa que no tiene que ver porque se pasa el tiempo. Y no se contesta porque me imagino que los oyentes quieren saber cuál es la posición de nosotros en eso. ¿Okay? Esto no diciendo la historia de todo el mundo. Ahora hay lo siguiente, muy para mí yo tengo un concepto hace mucho rato formado por la experiencia. En boxeo, quién es el boxeador, etcétera, eso es secundario. Es el niño mimado, el hombre que más dinero traiga a los promotores, a la industria del boxeo. No tiene nada que ver si pierde, y pierde que no sea que le den un nocao y lo maten, lo tengan que llevar en camilla para el hospital, le van a dar la pelea al tipo porque es que ese es el tipo que tiene que ganar porque gana plata. El boxeo, la primera cosa del boxeo es cuánto dinero se gana. El deporte no tiene nada que ver con eso absolutamente. Y está mimado este muchacho ahora porque luce bien, es un muchacho bien parecido. Es un mexicano que no luce mexicano, desgraciadamente es así porque la gente es discriminadora en ese sentido. ¿Okay? Y trae mucha taquilla. Y por eso es mimado ahora. Lo que Demio dijo, tiene un punto, que es que pasaron como varios adelante, todos fueron por el dinero que traen, más nada.
Mike Tyson, otro ejemplo.
Más nada. El boxeo no tiene nada que ver con el deporte. El boxeo es como la lucha libre, simplemente. ¿Okay? Ahí lo que cuenta, como el que vendía muebles aquí, es el cash. Más nada. Esto no es deporte, eso es mucho rato.
Pero por eso este señor y este periodista dice al final,
tiene
pobre
toda la
boxeo,
razón,
¿no?
Pero
porque
se queda
afecta.
Corto.
Claro, pobre boxeo. Pepe, porque te queda a ti. Pero, por ejemplo, hasta cierto punto veo que están inclinados y de acuerdo con este señor cuando él menciona pobre boxeo, más que todo por estas cosas que están apuntando ustedes.
Mira, estoy Márquez. De acuerdo, pobre boxeo, y además no es el primer varias veces campeón mundial que es mimado, por decirlo así. A mí me parece que Pacquiao fue demasiado mimado también cuando en su apogeo.
Porque traía dinero.
O sea, imagínate tú, y no es pelirrojo.
Señores, uno que está en la calle y conoce a mucha gente. Yo estuve hace alrededor de 3 semanas que hace una amistad de que de boxeo sabe lo que yo sé de... No sé, de ingeniería atómica.
Ok.
Y dijo, me voy para casa un amigo porque pelea el mexicano y va a un lugar lejísimo. Ajá. Y iba solamente por eso, no sabe quién es el Canelo, pero claro, bueno, el embullo, claro, la gente hablando del Canelo, Canelo, y así se compran las peleas.
Rápidamente, ¿hay seriedad en el boxeo, sí o no?
En algunas peleas sí.
Pero no. ¿Hay seriedad en el boxeo, sí o no?
No.
Rafa, ¿hay seriedad en el boxeo,
ninguna,
sí o no?
Tiene seriedad,
Guajiro.
No, lo que yo pienso en el boxeo es que no hay talento ninguno en el boxeo. Sinceramente, no hay nada.
Música.
No hay nada. Si Canelo se mueve, él habla de los millones. No, millones no. La calidad no existe en el boxeo.
Enseguida, regresamos. No.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami. Empezando con ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Atención, damas y caballeros, en competencias motorizadas, continúa el Campeonato Mundial de MotoGP con una interesante carrera durante el fin de semana en Jerez de la Frontera, España, Andalucía. Y para colmo de males, un chico español fue el ganador, Marc Márquez, con una máquina tipo Honda, y Alex Rins con una Suzuki en el segundo lugar, Maverick Vinales con una Yamaha, Andrea Dovidoso con la Ducati, Danilo Petrucci con la Ducati y Valentino Rossi, ese sí lo conoce Guajiro Peña, con otra Ducati, okay. Franco Morbidelli con una Yamaha, y ya les dimos los primeros cinco, así que hasta ahora solo se han efectuado 4 carreras en el Campeonato Mundial de Motos GP. Y en la competencia general, porque el Guajiro Peña se muere por saber lo que está pasando,
Pepe,
Marc Márquez.
Él conoce es a Paolo Rossi.
Rossi.
Paolo Rossi. No,
ni el Bembú.
El héroe de Italia.
Exacto. No, y el Bembú, que no sé qué, y Rossi, ese lo conoce él de hace tiempo. La botella verde.
Paolo Rossi, que fue buen futbolista, fue buen jugador, pero ya más nada. Bien. Hasta ahí.
Correcto. Por la constructora, la Honda está al frente de la escudería con 76 puntos. La Ducati, el Guajiro Peña quiere una motocicleta tipo Ducati.
Son más lindas que hay.
Y las más caras.
No. Sí.
Ok. En el segundo lugar con 70 puntos. Ustedes se ríen, pero el que gane el campeonato mundial, la constructora o la escudería que gane el campeonato mundial de MotoGP, la que más motos vende durante un año, para que ustedes vean. Honda primer lugar, Ducati segundo, Suzuki, Yamaha y por último Asprilla. No el tren Asprilla, sino que la motocicleta Asprilla. La próxima competencia del campeonato mundial de MotoGP va a ser en Le Mans, Francia. Guajiro Peña le suena la carrera Le Mans porque él vio una película de Walt Disney, okay, la carrera de Le Mans. El 19 de mayo va a ser la próxima rama del campeonato mundial de MotoGP. El NASCAR, la competencia de NASCAR se la dejo para mañana porque, damas y caballeros, pónganse los auriculares, tenemos en línea a una leyenda del béisbol cubano. Ajá. Vamos a dejar ver que lo pasen. Ok, atención, ¿me estás escuchando? Sí, el Guajiro dice que está listo. Una leyenda del béisbol cubano, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y buen amigo del Guajiro Peña, damas y caballeros, Tani Pérez. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Buenas noches, Tani.
Oye, buenas noches, Tani. Un saludo para ti y toda tu familia.
Buenas noches, gracias
a ustedes. Oye, ya era hora que llamara, compadre. Nos tiene...
Que yo te vea, te llamara, Guajiro. Desde que yo salí en los males, tú no me dejas una llamada.
Échalo para adelante, Tani. Échalo para adelante. Oye, cuando... Exactamente, no porque tú le buscabas ticket para entrar y iba a comer al bóndigas allá gratis. Por eso es que te quería. No, ahora te dio fuera.
No, yo quería decirte, Tony, que hace como 15 días, donde yo desayuno, un señor que de allí, de cerca de donde tú vivías, que dice que tú trabajabas por 10 centavos un trabajo que tenía.
¿Dónde es eso?
Dice que te conocía bien a ti, el recibo de Ávila.
¿Dónde es eso?
Eso fue en Violeta, Tani. Sí,
parece,
se Guajiro Peña.
Sí, pero es que Guajiro Peña está furioso porque él perdió mucho más de 10 centavos este fin de semana en el Kentucky Derby, porque él apostó a un caballo. Guajiro Peña todavía no sabe si su caballo ganó o perdió la carrera.
No, yo gané porque el caballo lo descualificaron. Pero dile a Pituca que tú eres un hombre muy dichoso que le encontraste a ellos, ¿coy?
Yo lo sé, eso lo sé yo, tú lo tienes que decirme y decírselo a ella. Así que, Guajiro, te ponchaste otra vez.
Tani, hablando de competencias de pura sangre, ¿tú viste el Kentucky Derby del sábado?
Claro que sí, muchacho, no me voy a perder eso.
Bueno, ¿qué te parece ese final tan polémico?
Bueno, al final fue, esto nunca había pasado en el Kentucky Derby. Y la verdad que sorprendió a todo el mundo y es una lástima.
Y el doping acabó.
El caballo, yo lo vi correr en el ahí en Gulfstream, lo vi correr en el Florida Derby y me impresionó mucho. Y ese caballo no ha perdido. Y un caballo que no costó mucho, un caballo que salió barato, pero parece que tiene buena cría, buena sangre y echó para adelante. Y cuando él sale adelante, es difícil cogerlo. No sé lo que le pasó ahí en esa recta final que tropezó ahí, se fue para la derecha. O sea, eso le pasa a los caballos.
Correcto, eso mismo estábamos diciendo. Yo he visto ese contacto en casi todas las carreras. Lo que pasa es que antes no existía esta repetición de cámara lenta con 18 cámaras.
Claro, claro.
Y entonces vieron algo ahí raro que para nosotros no es raro porque lo hemos visto 100 veces.
Bueno, ese es el caballo favorito mío. Yo, te voy a decir una anécdota, mira. Unos amigos míos fueron para allá y estaban allí y me llamaron y me pidieron que qué caballo me gustaba y yo dije que el 7 porque yo lo vi en Florida Derby y le dije en el 7 y ellos le jugaron fuerte y la verdad que se salieron mal porque se lo descualificaron. Yo le iba a jugar también, pero como estaba aquí en Puerto Rico, estoy en Puerto Rico, aquí no hacen jugada para el Kentucky Derby, no pude jugarlo, pero y no perdí nada, pero es una lástima que haya pasado eso en el Kentucky Derby.
Ah, oye, Tane, yo estaba mirando la cual, como todo el mundo, y entonces yo vi que el caballo 7 salió, Country Security salió adelante, todo el tiempo adelante, pero una barbaridad, y yo nunca vi, porque la televisión, claro que en la televisión no pusieron después eso, ahora lo descualificaron. Porque el otro dice que tuvo interferencia en la última curva. Pero si él iba adelante, ¿cuándo fue que chocó con él?
No, eso no fue en la última curva. Eso fue después, mucho después, en la recta final, casi llegando a la meta. No tan cerca, como digo, casi llegando, pero en la recta final fue que él se me echó un poco para la derecha y interfirió con ese caballo número uno, que después se quedó fuera y bueno, a Maxime Security lo mandaron para allá para 17 porque el número uno quedó muy lejos también.
Y ya había ganado 5 carreras seguidas y tú sabes que viene ahora el Primne en Baltimore. No, eso va a ser un espectáculo.
No, él no va, ya dijeron.
Eso
no
es el día 14.
Dijeron que no va.
Pero él no va al Primne. Así que... yo digo que no lo va a poner. Él va, seguro que va para él.
Yo lo que siento es que va a perder 20 pesos en la cajerita de eso.
¿20 pesos? No,
casi
no.
Nada. Los amigos míos perdieron 250 y 500 pesos. Y tú estás pensando
20 pesos. Candela, no, pero sinceramente, ¿y por qué no le devuelven el dinero a uno? Si perder?
Eso sería bueno.
Imagínate, mijo, si eso fuera así.
Dani, yo le tengo una pregunta. Le saluda a Víctor. Un abrazo para usted.
Víctor, ¿cómo estamos?
Muy bien, jefe, gracias a Dios. Usted sabe que bueno, usted sabe muy bien exactamente cómo es la comunidad del sur de la Florida. Usted ha estado vinculado con esta comunidad desde hace mucho tiempo y también con los Marlins. Y también con los Marlins. Su observación, su perspectiva con respecto a esta reconstrucción de los Marlins y cuánto tiempo verdaderamente va a pasar para que esta comunidad tenga a un equipo verdaderamente competitivo.
Bueno, yo la verdad que quisiera que fuera rápido, porque la comunidad y los fanáticos de los Marlins se merecen que esto mejore rápido, que el equipo sea un equipo competente rápido, que no sea campeón mundial, pero que compita y que uno lo pueda ir a ver y que hagan el trabajo. Ahora, lo que están haciendo, se sabía que lo iban a hacer, pero no está saliendo muy bien. Los muchachos que han escogido tienen buen picheo. Yo creo que el picheo está bastante bien, pero la ofensiva está muy errática. O sea, no están produciendo como tienen que producir para que puedan ganar juegos. Y me parece que va a tomar un poco de tiempo para que ellos puedan cuadrar si estos muchachos mejoran y pueden hacerle el ajuste rápido, ¿no?
O sea, que hay que tener un poco más de paciencia de la que ya se tiene en la comunidad.
Bueno, eso es lo que están pidiendo, y la verdad que para la comunidad es difícil, porque bastante paciencia han tenido durante los años, y pedirle ahora es bastante difícil, pero yo lo único que les hago a los Marlins es que mejoren, y que como uno está allí, y yo sé cómo los fanáticos han sufrido estos años, aunque ganamos dos campeonatos, pero después sufrieron y están esperando que ponga un equipo ganador o competitivo. Pues la verdad que no sé.
Dani,
hay que esperar.
Claro, ¿y qué tanto se puede trabajar la parte psicológica de los jugadores que están? Ellos son profesionales al igual que la mayoría de los peloteros que están en las grandes ligas. No obstante, sabemos que el talento se impone en la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo el equipo de coaching de estos Marlins, cómo trabajan la psicología de estos jugadores para que puedan responder un poquito mejor, para que crezca su seguridad dentro del pitch?
Bueno, los coaches hacen su trabajo, pero si el jugador, aunque tenga talento, no lo pone en el terreno de juego y no mejora rápidamente, imagínate, eso yo lo he visto pasar por años y años, y lo he visto pasar aquí en este equipo y en otros equipos, y la verdad que no es fácil. Tú puedes tenerle talento, pero si no lo hace en el terreno, olvídate, en la práctica, el pinche que tiene en el bullpen puede tirar un juego perfecto, nadie está bateando, pero y entonces en la práctica la está tirando un coach, o sea que tú das unos batazos grandísimos, pero cuando empieza el carnaval, como decimos nosotros, de verdad, que es a las 7 o a las 8 de la noche, ahí es donde hay que producir y hay que mejorar.
Sí, Tony, pero ahora que nosotros hemos visto a estos muchachos jugando, nos hemos puesto estamos aprendiendo más quiénes eran. Lo que yo veo es que esta gente en realidad, ninguno de ellos tenía un talento como para decir, vaya, que se podía esperar mucho de ellos. Aparte de los pitchers, pero los pitchers yo creo que están haciendo mucho más de lo que se esperaba totalmente, o lo que se podía haber esperado de ellos. Ahora, cuando uno hace una reconstrucción de esta, y todo el mundo ha hecho reconstrucciones, no hay duda de eso, y hay que hacerla. Y hay individuos que había que cambiarlo, como por ejemplo el contrato de Stanton era insostenible desde el punto de vista económico. Pero no me digas que tú vas a construir un equipo y sacas un individuo como Christian Yelich, que tiene un contrato bastante noble para el equipo, por un tiempo lo tiene la cosa, como tú vas, un Real Muto, que todavía tú podrías ponerte de acuerdo con él, ¿ok? Esto, tú con esa gente es que te quedas para hacer una reconstrucción. Tú no sales de eso. Muchachos jóvenes, talentosos, que ya están asegurados y que pagan y que tienes poco dinero para ese asunto, o sea que te cuesta poco dinero. Yalitá es un regalo de los dioses para los cerveceros, en realidad, okay. Nadie esperaba que fuera tan bueno, okay, pero todo el mundo sabía que iba a ser muy bueno, okay, porque desde que empezó decían este va a ganar un Champion Battle, lo que no pensaba que casi gana, que jugó el jugador más
valioso, la triple corona, por poco la gana.
Y casi gana la triple corona. Okay, pero como tú miras esto, muchachos, el Wilson es y esa gente no tenían pedigrí tampoco para que hicieran mucho más de lo que están haciendo.
Ahora, Tani, bueno, Guerrero está lanzando muy bien. Guerrero, el colombiano, está lanzando muy bien.
Ah, sí, sí, están lanzando bien los lanzadores, pero como estamos hablando de la ofensiva, que es lo que más el equipo necesita, yo no veo, yo nunca vi un suponer, a como mencionaste a Brinson,
sí.
Este muchacho le dieron mucha publicidad.
Totalmente.
Es de la Florida, es todo, pero un muchacho que siempre ha fallado mucho, o sea, se poncha mucho. Y eso toma mucho tiempo para que tú puedas mejorar. Eso no se elimina rápidamente. El que falla, falla. Sí. Eso es como decir que si Guajiro lo sabe. El que choca, choca y olvídate.
Claro,
y, sí. Y uno de los que más chocaba en el equipo de nosotros siempre fue Yeli.
Sí.
Y tenía esa cualidad. Y eso va mejorando por momentos, porque el tipo choca.
Sí.
Pues tanto choca poco, pero tiene fuertísimo. Y tiene más habilidad que todos los otros. Pero tiene fuerza.
Sí.
Y si se equivoca con él, le da un batazo y puede ayudar al equipo. Y Ozuna también hace su trabajo y lo está haciendo con el equipo de San Luis.
San Luis, que es mejor empujador de San Luis.
Seguro. Y Gordon va a hacer su trabajo, Rolando Bassi.
Claro.
O sea, que los jugadores que han salido de ellos, no sé, había que salir del dinero, pero como dijiste, yo creo que no deberían haber salido de todo.
No.
Así de un, o sea, de una vez.
Sí. Yo creo que con Yelly, con Gordon, que estaba en contrato bastante noble para el equipo, que ¿con cuánto menos le vas a pagar? Esa gente a largo plazo, esos son los ladrillos con que tú tienes, sí, que hacer ese edificio.
Yelich, 50 millones por 5 años, Tani, un regalo.
Sí. Un regalo para ellos, un regalo.
Claro.
Y lo que ellos dieron fue bastante, pero no mucho. Son jugadores jóvenes, claro, tú no das. Pero, o sea, los equipos se aprovechan de que tú quieres salir del dinero y coger los mejores. Claro. Ahora, Real Muto era un tipo que yo no hubiera salido nunca de él, porque el catcher bueno, que bate, que haga su trabajo, tú no lo consideras, tú no lo consigues.
Sí. Una preguntita.
Muy, dígame.
Sí, no, perdón, no te quería interrumpir. Hablando de peloteros que hasta ahora no están chocando, o bateadores que no chocan, a juicio tuyo, ¿tú crees que los Azulejos de Toronto se apresuraron en subir a Vladimir Guerrero Jr., que está bateando 150 hasta ahora y no está chocando?
Bueno, podía haberle dado más tiempo, pero él ya llevaba ya como 3 años, ya en las menores, ¿no? Si no me equivoco.
Dos y medio por ahí, sí, sí.
Dos
sí.
Y medio, casi 3 años. Y es un muchacho que tiene un talento tremendo. Yo creo que él va a producir. Yo no creo que haya sido traerlo tan rápido, pero porque ese muchacho él choca, él no se poncha mucho, se poncha un poquito más que el papá, porque el papá no se ponchaba con nada,
no.
A todo y le daba.
Yo no podía creer eso, sí.
Pero ese muchacho va a producir.
Claro, Tani, ¿usted está contento como ve el desarrollo de la pelota en el día de hoy? Por ejemplo, yo veo que hoy en día, hablando de la ofensiva, los jugadores, los bateadores están todo o nada. O la sacan, o sea, ya no hay ese juego de toque de bola.
Base robada.
Exactamente.
Jugada.
¿Usted está a favor de eso o esto es simplemente un tiempito que está sucediendo esto y todo vuelve nuevamente a como era antes, donde se tocaba la bola, roba?
No, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Desde que empezó el designado, sobre todo en la Liga Americana, el juego fue cambiando. En la Liga Americana muy pocos equipos tocan la bola. ¿Por qué? Porque no tienen los piches bateando. En la Liga Nacional están los lanzadores que batean, entonces tocan la bola, pero es muy poco lo que se ve en la... Y ahora todo ha ido cambiando poco a poco, que casi nadie, y eso es lo que yo oigo en la calle, lo que me dicen la gente, cuando me hablan de béisbol me dicen, oye, pero ya no se toca la bola, esto ya no es... Y es verdad lo que ustedes dicen, es verdad. Ya no se usa tanto el toque.
Pero es que tampoco...
Ajá. A swing fuerte, para adelante.
El hit and run, tampoco. Hemos narrado como 5 partidos y no hemos visto ni un solo hit and run. O sea, ¿qué pasó con el arte de hacer jugada?
Los jugadores, que todos son bateadores. Ahora un shortstop te batea 40 jorrones, en una segunda base te batea 20.
Es cierto,
o sea,
sí.
Que tú no lo ves como antes, que tú ves una segunda base que no te, si te da un jorrón o dos o tres, era bastante. Sí. Un shortstop también, pero ahora los jugadores, todas las posiciones, batean jorrón y todo el mundo va por el jorrón porque por eso le pagan.
¿Afecta el producto o no, Tani?
¿Eh?
¿Afecta el producto? ¿Afecta el producto como tal?
Yo no, a mí me gustó mi béisbol siempre. Okay. A mí me gustó la estrategia, lo que hacían gente, igual que los managers. Pero ahora los managers tienen un trabajo mucho más fácil, yo creo, para mí, porque no tienen que usar la estrategia tanto de tocar la bola, hacer hit and run, o mover. Todo ahora es, oye, te pagamos para que des honrones, te pagamos para que salve juego. Te pagamos para eso.
Correcto.
Ya todo ha cambiado completamente.
Sí.
Tani, quédate en línea que nos vamos ahora con nuestra última sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que hasta ahora tenemos un juego perfecto. Los Tampa Bay Rays están derrotando a los Diamondbacks de Arizona 7-0 y el pitcher de los Tampa Bay Rays, Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, está lanzando un juego perfecto tras 5 entradas completas, ha ponchado a 7. Claro, es temprano, pero uno nunca sabe. Guajiro Peña, a mí me encantaría ver un juego perfecto a estas alturas.
La suerte de Tony es que él no está narrando juegos, si no se hubiera roto en primer línea.
Bueno, Tani, trabajaste... Sí. No, te estaba hablando, Guajiro.
Nos estamos esperando porque sucedió una cosa hace como 4 años tan increíble en el noveno inning. 2 outs, 2 strikes, juego perfecto. Y la bola le dio en el codo. Y él metió el codo y la bola le dio. Y la ampalla lo puso primero. Y el juego perfecto en noveno inning. Pero hubo otro. No sé si tú viste lo de Galarraga en Detroit. Eso es el abuso más grande que yo he visto en la pelota. Noveno inning, 2 outs. Cabrera coge la bola, se la da a Galarraga, pisa y el umpire le cantó quieto.
Bueno, Tani, laboraste durante muchos años en esta organización de los Marlins, hasta hace 1 año y pico, como asistente especial del gerente y del presidente del equipo de la organización de los Marlins. Por lo tanto, viste debutar, viste crecer, hacerse pitcher a el desaparecido José Fernández. Un día como hoy, el 6 de mayo del año 2013, José Fernández, tú estabas ahí, logró su primera victoria en Grandes Ligas. Hasta ese día, el señor tenía 4 derrotas, José Fernández, y terminó el 2013 ganando el premio Novato del Año, seguido por Yasiel Puig, ganando 12 partidos y perdiendo 2, después de esas 4 derrotas, ¿no? Pero las últimas 14 decisiones ganó 12 y perdió 2. ¿Qué recuerdas? Porque un día como hoy, hace 6 años, Joseito ganó su primer partido en la MLB con los Marlins. ¿Qué recuerda de este gran pitcher cubano que muy joven?
Imagínate, ¿quién no va a recordar a José? Yo me recuerdo cuando llegó, me recuerdo cuando lo conocí, que lo trajeron el primer día allí en el Dogado y actuó como si me conociera toda la vida. Y, oye, caballo, que esto... Digo, pero oye, ven acá, muchacho. Esa era la forma de...
Era así.
Era así. Y la verdad, no, y impresionó que todo el mundo sabía la calidad que tenía y empezó la temporada un poquito. Pero después, como dijiste, en los últimos 14 juegos ganó 12 decisiones y perdió 2. Y no, la verdad, hizo el novato del año. Y después lo que hizo, todo el mundo lo sabe. Tenía un futuro grandísimo y esperábamos que hiciera muchas cosas.
Bueno, tengo una grabación que, bueno, está en mi teléfono, se la he enseñado muchas veces al Guajiro Peña, a todos aquí. Él lamentablemente murió un sábado por la noche, amanecer domingo, y un martes, o sea, 4 o 5 días antes de su muerte, conversamos con él ahí en el terreno de juego. Estaba Pepito, estaba Carrillo, el Guajiro, estaba, bueno, yo, y conversamos con José Fernández. Incluso el Guajiro Peña le llevó una carta de un oyente nuestro en Cuba, charló con nosotros. Y nadie se imaginó ese día que 5 días después ya no iba a estar en vida José Fernández.
Tani, y otra cosa que sucedió 3 días antes de morirse, que él me dijo a mí que estaba aprendiendo a tirar un cambio y eso le iba a ayudar a su repertorio, y eso era cierto. Él tenía todas las condiciones y era guapo, tiraba por ahí. No se le puede ver. Yo pienso que hubiera sido un fenómeno, fue una desgracia lo que pasó, pero que estaba aprendiendo. Y él lo estaba aprendiendo para ganar más juegos. Así que la noticia fue triste y lamentablemente fue por 3 o 4 años. Inclusive fue el novato del año.
En el 2013.
Y fue Juego de las Estrellas, fue el más valioso en un Juego de Estrellas.
Sí, en Triple A fue el más valioso.
El más valioso. Sí, no, tremendo. La verdad que tenía una carrera grande por delante y lo que pasó, una tragedia grande. Pero todos recordamos como lo que él hizo, con lo que él hizo, el poco tiempo que tuvo, pero lo que él hizo fue fenómeno y todos disfrutamos mucho.
Dani, estamos hablando, bueno, de ese gran jugador Fernández que ya no está con nosotros, pero hablando de los cubanoamericanos, ¿cuál cubanoamericano que está en las grandes ligas usted considera que es el pelotero más completo que hay?
¿Ahora mismo?
Sí, de los cubanoamericanos. Bueno,
Yo te digo una cosa, yo estoy viendo, estoy siguiendo a todos los jugadores y yo veo que Abreu, para mí Abreu es un jugador muy, el de los White Sox, es un jugador muy consistente, un muchacho que hace su trabajo todo el tiempo, yo no puedo decir completo porque completo tiene que hacer de todo, pero es uno de los jugadores que más me impresiona a mí porque lo veo como el que juega, no tiene un equipo grande, un equipo ganador, pero él hace su trabajo y yo lo sigo mucho, la verdad.
¿A usted le gusta Yasiel Puig? ¿El estilo de Yasiel?
Yasiel, sí, me gusta, pero Yasiel, tú sabes cómo es, él hace sus cosas, cambia. Sí. Y siempre, bueno, yo creo que le pusieron el caballo loco, pero yo no quiero decir eso, pero Puig, ese muchacho, yo hablo mucho con él.
Muy explosivo.
Sí, pero es explosivo y tú no sabes lo que puede pasar de un día para otro.
Bueno, los Marlins han ganado 9 juegos y han perdido 4 juegos.
Están perdiendo 3
de extra innings, uno de 14, otro de 12 y otro de 10. Extra innings, tienen buen picheo, pero no hay profundidad en el bateo, Tani.
Los Cachorritos están sonando Alcántara, están ganando 3-0. Ya Rizzo la mandó sobre la cerca en el segundo inning.
Vale. María.
Muchas gracias, Tani, muy amable.
Tani, ha sido un placer.
Estoy viendo juegos en ESPN que está Eduardo narrando juegos.
Ah, sí.
Lo estoy viendo en la televisión ahora. Okay. Así que
un saludo para Pituca, para Víctor y para Eduardo.
Eduardo, ¿okay? Que está acabando la televisión en ESPN. Okay, ¿qué clase de trabajo está haciendo Eduardo?
Muy bueno. A los muchachos, tus nietos. Y un abrazo, Guajiro.
Gracias, muy amable. Que pase buena noche, Tani.
Claro que sí.
Mira, Eduardo, que hace días que no lo veo.
Música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros, Tani. Un abrazo para él. Damas y caballeros, la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Viene Bruno Tocas con las noticias y después Magdalena de Cuba. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Y me hablan más de José Fernández.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí.